Continuamos, amigos y amigas que nos sintonizan. Les recordamos que este programa está fundamentado en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino para talleres bíblicos. Y usted puede comunicarse ciertamente si desea el material al Centro Bíblico Verbo Divino en la calle Padre Damián, número 3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en la capital de la República, en Quito. O comunicarse al teléfono 320-2406. Repetimos, 320-2406. Y ahora, amigos oyentes, continuamos con otro de los géneros literarios en la Biblia.
El género evangelio.
En los escritos del Nuevo Testamento es muy común, amigos y amigas que nos escuchan, el uso de la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, estimado hermano y hermana. Sin embargo, originalmente indicaba a la persona que traía buenas noticias y luego la gratificación o propina que se le daba a aquel que traía la buena noticia. El evangelio, amigos y amigas, es una proclamación de la buena noticia sobre Jesús, el resucitado. Marcos, o el evangelista Marcos, fue el primero en usar este género literario. Después lo siguieron Mateo, luego Lucas y posteriormente Juan. Los cuatro evangelios que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura son el testimonio de la fe en Jesús de las primeras comunidades cristianas. Ellas quisieron que ese testimonio sea buena noticia también para las futuras generaciones y por eso la pusieron por escrito. Vayamos a un ejemplo, amigos y amigas, para entender el género evangelio. Y para eso vamos a valernos del texto de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6.
Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú quien tenía que venir, o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo y observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 6.
Como acabamos de escuchar, estimados oyentes, en este texto está presente el verbo evangelizar, en el versículo 5, o anunciar la buena nueva, que viene siendo lo mismo. ¿En qué consiste entonces esta buena nueva? Según Mateo capítulo 11, versículo 2, que acabamos de escuchar, a Juan, que está encarcelado, le llama la atención la noticia sobre las obras de Jesús. Parecen ser buenas noticias porque se refieren a obras que está realizando Jesús a favor de los pobres y enfermos que tienen disminuida o amenazada su vida. El evangelio tiene que ver, por lo tanto, con la persona de Jesús que hace triunfar la vida. En los capítulos anteriores encontramos relatos variados sobre milagros realizados por Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 8 o también en el capítulo 9. En cambio, en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 están las instrucciones de Jesús a sus discípulos para que ellos hagan lo mismo que él hace: predicar que el reino de Dios está cerca y hacer obras para sanar corporal y espiritualmente a las personas de toda enfermedad y dolencia. Amigos y amigas, entendamos esto. La persona de Jesús, su mensaje y su obra, por tanto, son parte de la buena noticia, del evangelio. El acercarnos a estos relatos que nos traen buenas noticias debería alimentar nuestro compromiso por la vida. Caso contrario, no es una verdadera buena noticia fundada en el Señor Jesús. En síntesis, amigos oyentes, el género evangelio es aquel que nos narra buenas noticias. La persona de Jesús es una buena noticia, su mensaje de salvación es una buena noticia y su obra redentora es una buena noticia para todos. Los textos que nosotros encontramos como evangelios son buenas noticias que vale la pena difundir a los cuatro vientos. Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3. La orientación de nuestros pastores.
Continuamos con el padre Galo Robalino, que en esta semana nos ha acompañado, y le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Travesía por el Mar de la Escritura. Padre, bienvenido. ¿En qué nos ayuda el conocer los géneros literarios en la Biblia, que es el tema central que hemos abordado en este día?
Gracias, Rafita. Como siempre, primero un saludo muy grande a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica en este el programa. Con respecto a esto que de los géneros literarios, claro, hay muchos, muy abundantes, y esto es lo hermoso, lo grande de la palabra también, que nos va narrando el acontecer de él en medio de la historia de diversos modos, ¿no? Hemos dicho que utilizaba justamente a diversos autores, y cada uno con su estilo, cada uno con su forma, con sus caracteres, pero siempre tratando de decirnos siempre la palabra de Dios, porque es Dios el autor principal. Pero efectivamente son formas o maneras de llegar, ¿no? Es decir, unos nos narran un poco la historia, otros nos dan un mensaje de sabiduría a través de proverbios, a través de salmos. Bueno, aquí a través de profecías, a través de parábolas, bueno, son tantos pero que al final llevan la misma el mismo sentido, ¿no? Querer revelarnos, querernos darnos a conocer el mensaje del Señor, pero que enriquecen un poco la literatura del texto, ¿no? Entonces,
es decir, es una cosa muy rica el hecho de que existan en la palabra de Dios distintas formas de expresar lo mismo, que es el proyecto de Dios y Dios mismo que se nos revela a los seres humanos. Y hay géneros literarios que son preciosos. El mío particularmente es el de las novelas y las parábolas. Son dos que me gustan muchísimo a mí en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Ruth es una novela, Esther, Tobías, y claro, las parábolas en el mismo Evangelio las encontramos. Padre, ¿cuál es su género literario favorito en la Biblia?
Bueno, sí, también me gusta mucho lo histórico, pero me llama también mucho la atención lo poético. Muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se acerca, por ejemplo, a los Salmos, o se acerca al libro El Cantar de los Cantares, y descubren todo ese cántico amoroso, el acercamiento de Dios al hombre, al pueblo de Israel. Una cosa bellísima, ¿no? Es decir, yo creo que si una persona no se le inflama el corazón después de leer esas páginas, pues digo yo, ¿qué será, no?
Entonces, el cántico de Moisés después de pasar el Mar Rojo. Es una preciosidad.
El cántico de Daniel, que es toda una poesía, ¿no? De alabanza a Dios, desde la naturaleza, desde los seres humanos, desde las criaturas, todo.
El Magnificat, Padre.
El Magnificat, que es una poesía bellísima que salta desde el corazón de la Virgen Santísima a proclamando la grandeza del Señor. Es decir, a mí me llama mucho la atención, uh-huh. ¿No? Me gusta mucho la poesía, me llama la atención, por lo menos, aunque a veces no tengo mayor tiempo para poder leer poesía, que me gustaría dedicar más el tiempo, pero me gusta mucho este género, ¿no? Y en la palabra, indiscutiblemente.
Muy bien, padre, entonces tenemos muchos géneros literarios. La recomendación sería que el lector también se acerque a la palabra de Dios de acuerdo con su afinidad, que es lo que le gusta más, ¿no? Me gusta mucho la historia, pues entonces podré leer, por ejemplo, se me ocurre el Éxodo, una parte del Génesis, el mismo Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se me ocurre, ¿no? Si me gusta más la poesía, pues lea los Salmos, un poco por afinidad, es un método, creo yo, aceptable, ¿no? Adecuado para acercarse a la palabra de Dios.
Así es, claro. Ya acercarse a eso, claro, y ya después viene todo lo que hemos dicho antes en los programas anteriores, que ya un poco acercarnos debidamente a esos textos, ¿no? Pero evidentemente esta diversidad de géneros literarios son una riqueza, realmente es una riqueza y es toda obra, toda una riqueza que es obra de Dios, ¿no es cierto? Porque Él es su autor. Y por lo tanto, entonces, digo yo, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros que somos diversos, a que nos acerquemos a la palabra, que la meditemos, que la leamos, que la degustemos, que la hagamos nuestra, a partir de justamente esta diversidad de géneros literarios, ¿no? Entonces es una riqueza que en vez de parecernos como ¿por qué todo aquí es una cosa y acá es otra? Al contrario, es un modo de cómo nosotros podemos llegar a la palabra, ¿no? O cómo Dios llega a través de la palabra a nosotros, también. Más bien.
Sí, porque Él nos busca de distintas maneras, así que hay para todos los gustos. No hay excusa, entonces, hay para el gusto de cada uno de nosotros. Y la existencia de estos géneros literarios, Padre, nos deja a la vista algo que es evidente, que el contenido de la Biblia no puede ser tomado al pie de la letra, porque también es literatura, es expresión y obedece a una cultura determinada, a un tipo de expresiones de un momento determinado y de una cultura y de una gente, y por lo tanto no podemos tomar al pie de la letra lo que está en poesía, no podemos tomarlo como que es historia, ¿no?
Así es.
Lo que está en parábolas, pues no es histórico, no es que eso pasó así, lo que es símbolo, pues es símbolo, ¿no?
Claro, así es, y de hecho eso es claramente tenemos que decirlo, no podemos ser fundamentalistas, ¿no? Esto es una visión muy fundamentalista de la palabra, que es utilizada por muchas iglesias y por muchas sectas, ¿no? Diversas a la católica. Y yo siempre les digo a los hermanos, bueno, y entonces cuando dice la palabra, el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo y échalo, y si tu mano te hace pecar, córtatela. Yo digo, si fuéramos fundamentalistas, yo no encontraría, no podría, nadie nos veríamos.
Es decir, estaríamos en un mundo de cojos, mancos y tuertos.
Y tuertos, así es, ¿no? Entonces, tiene su sentido, ¿no? Porque bajo el signo del ojo, de la mano y del pie, por tomar este ejemplo que hemos dicho, hay todo un sentido profundo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Que hay que interpretar desde lo que es propiamente el sentido, ¿no?
Y es que Dios es bastante didáctico y este forma parte de la didáctica,
es un modo
de Dios,
¿sí?
para enseñarnos precisamente.
Así es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, con este fundamentalismo que a veces puede suceder cuando nos acercamos a la palabra de Dios y que puede traernos y cometer muchísimos errores, ¿no? Muchísimos errores que pueden ser hasta supremamente graves.
Si desea una grabación de este programa o está interesado en que ampliemos el contenido del mismo en su parroquia, comuníquese con
el Centro Bíblico Verbo Divino. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino.
Verbo Divino.
Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Bien, ha llegado el momento entonces, amigos y amigas que nos escuchan, de refrescar la memoria. Para eso, invitamos a Lorena Barreiro para que nos ayude con la síntesis de lo tratado hoy.
En este programa hemos iniciado el gran tema de los géneros literarios en la Biblia. Los géneros literarios son diversas formas orales o escritas, con las cuales una persona comunica su pensamiento. Esas formas dependen del lugar y de la época a la que pertenece la persona, así como de su cultura y de los destinatarios a los cuales ella se dirige. Aprendimos también que el género mítico es una narración ficticia para dar alguna enseñanza, explicación o instrucción sobre realidades concretas y profundas que experimentamos los seres humanos. El mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico, que deben ser interpretados adecuadamente para descubrir la verdad profunda que transmiten. Y finalmente analizamos el género evangelio. Dijimos que el evangelio es la proclamación de la buena noticia sobre Jesús. Actividades para aprender.
Estamos, por lo tanto, llegando ya a nuestra parte final de este subprograma número 5 de nuestra serie, amigos y amigas. La primera tarea. Defina con sus propias palabras, estimado hermano y hermana, qué significa género literario. ¿Qué son los géneros literarios, en definitiva? Segunda tarea. Por favor, defina también con sus propias palabras qué significa evangelio. La palabra evangelio, ¿qué significa? Y la tercera tareita también consiste en definir al género mítico, al género literario mítico en la Sagrada Escritura. Pero el tema de los géneros literarios, estimados amigos y amigas, no queda agotado con este programa, sino que continúa. En nuestro próximo programa estaremos analizando, por lo tanto, el género Midrash, el género epistolar, y si el tiempo así lo permite, también estaremos abordando el género literario profético en la Sagrada Escritura. Temas muy bonitos y apasionantes para nuestro estudio de la Biblia. Quien les habla, Rafael Charfuela, les agradece la sintonía, que el Señor les bendiga y los espero en nuestro próximo programa. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.